Java Hispano Podcast. Número 58. Octubre del 2009. Hoy presentamos Proyecto Apache Advera.
Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar con una frase de Edward Punset que dice que la mente humana tiende a desechar lo que no entiende o no comprende. Y eso ocurre muchas veces en proyectos grandes, en proyectos de desarrollo, que hay tantas cosas que es imposible que una única persona tenga el conocimiento de todo el proyecto. Y muchas veces cuando entramos a tocar un código que no conocemos y desechamos lo que no entendemos, podemos llegar a provocar más bugs de los que corregimos. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en esta ocasión tenemos un invitado de honor y vamos a entrevistar a David Calavera. David es committer en el proyecto Apache Advera y la entrevista la separaremos en dos partes. Por una parte hablaremos de este proyecto, hablaremos para qué es, en qué casos se puede utilizar y qué ventajas nos aporta. En la segunda parte lo enfocaremos a temas más personales o de opinión, donde David nos explicará cómo se llegó a ser committer de este proyecto. Además nos dará su opinión de cómo ve la Fundación Apache. Y además nos explicará en otros proyectos donde también es committer y nos explicará los pasos para llegar a ser committer de proyectos de software libre.
Nacho, ¿qué haces?
Quería besarte porque para mí eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás.
Oh, Nacho, qué bonito. Si ya sabes que te quiero como amigo.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella?
Fatal, me ha rechazado.
Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast.
¿Un qué?
Un podcast, Nacho, un podcast.
¿Y de qué tratará?
¿De qué va a ser, Nacho? ¡Linux y software libre!
El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Java Hispano
Podcast. Y ahora a continuación vamos a hacer un podcast en el cual vamos a hablar de un proyecto de Apache que se llama Advera. Y para ello tenemos nuestro segundo committer de Apache. Es un honor tener con nosotros a David Calavera. Buenas, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y lo primero que hacemos con todos nuestros invitados es invitar a que se presenten, a que hablen de sus proyectos, de sus blogs, de sus empresas o de lo que ellos quieran. Vamos, de lo que ellos vean más interesantes. Así que nada, David, adelante y preséntate un poco.
Bueno, pues básicamente trabajo como desarrollador en una empresa que se llama Mirai España y soy bastante adicto a cualquier proyecto open source al que le pueda meter mano y la verdad es que hay mucho código por ahí publicado mío y mantengo un blog de vez en cuando que se llama thinkingcode.net, aunque últimamente no escribo demasiado, la verdad.
Bueno, y en este caso vamos a hablar de Apache Advera. Es difícil de pronunciar, ¿eh? Si lo digo mal, lo siento.
Sí. No,
para la gente que no sepa de qué va este proyecto o qué finalidad tiene esta herramienta, ¿en qué consiste el proyecto Apache Advera?
Pues Advera, en principio, intenta ser una implementación en Java de dos estándares bastante conocidos en Internet. Uno de ellos es Atom Syndication Format, que sería lo que todo el mundo conoce como feeds, ¿no? En los blogs, en muchas webs hay servicios de sindicación y el Atom Syndication Format es el formato en el que se sirven estos documentos. Y el otro de las especificaciones que intenta implementar es Atom Publishing Protocol. Uh-huh. Esta implementación es una especificación para publicar contenidos en Internet. Uh-huh. Comparten parte del nombre porque lo que usa Atom Publishing Protocol para publicar este contenido es el formato Atom. Uh-huh. Y además usa métodos HTTP normales, ¿no? Lo que ahora es muy conocido como REST, ¿no? Uh-huh. Pues Atom Publishing Protocol también lo utiliza. Entonces, pues los documentos se envían haciendo peticiones POST al HTTP y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces Abdera lo que intenta es hacer estas implementaciones en Java.
Vale. ¿Y quién usa Atom Publish Protocol y para qué? Es decir, ¿algún ejemplo o algo que nosotros en la vida diaria vemos cuando lo utilizamos?
Sí, aunque el formato de Atom fue principalmente pensado para blogs, en realidad muy pronto se dieron cuenta de que se podía extender a varios campos. En principio, por ejemplo, sistemas de blogs como WordPress o Blogger usan este sistema para poder publicar contenidos en blogs, pero por ejemplo Google lo usa para casi todas sus APIs. Por ejemplo, si usamos Google Docs, por ejemplo, uh-huh, tienen una API de Atom Publishing Protocol con la que tú puedes manejar los propios documentos de Google Docs, o las APIs de YouTube, por ejemplo, uh-huh, están hechas también con Atom Publishing Protocol. Entonces, a lo que me refiero es que no es solo centrado en publicar blogs, sino que al final se trata de publicar contenido que si está más o menos bien identificado es muy fácil adaptarlo para que siga este formato.
Uh-huh. ¿Esta sería una forma de publicación de contenido que la gente se puede sindicar o hay más para que la gente,
sí,
se sindique?
Puedes hacer digamos los dos flujos. Se pueden publicar contenidos, uh-huh, incluso se pueden modificar o borrar, uh-huh, y además al seguir el formato Atom, sí, la gente se podría sindicar a esos mismos contenidos. También ahí entra en juego las peticiones HTTP que tú hagas al servidor. Si la petición es un GET, pues tú recibirías los datos, ¿no? Recibirías el contenido, pero si tú haces un delete o un put, pues lo podrías borrar o modificar, ¿no?
Sí. O sea que, por ejemplo, yo tengo un blog, ¿vale? Y sí, utilizo bloggers, ¿vale? Pero y justo debajo hay un addom, ¿no? Que es de sí, sindicación, ¿no? Entonces, sí, si yo como programador, si yo, por ejemplo, me crease mi addom, podría, sí, utilizar para publicar contenido. Luego también me comentas que se puede modificar contenido utilizando también el mismo protocolo. Sí. ¿Esto, sí, en algún caso, por ejemplo, me has dicho Google Doc?
Sí, Google Doc o YouTube, o propio YouTube. O... Uh-huh. Luego hay muchas empresas que lo usan para cosas internas. IBM, por ejemplo, IBM fue el precursor de este protocolo, pues lo usan mucho para Lotus Connections y cosas así.
Uh-huh. Vale. ¿Y en qué consiste los identificadores de recursos internacionalizados? O abreviado IRI. ¿Cuál sería la diferencia entre IRI y URI?
Pues básicamente lo que se dieron cuenta de que al final una URI está restringida a caracteres ASCII, y cuando una persona, por ejemplo, lo ve, pues no es algo que sea inteligible al 100%, porque si una URI de caracteres japoneses, pues imagínate el tamaño y el caos que puede ser eso, ¿no? Porque serían traducidos a código ASCII. Uh-huh. Entonces, lo que decidieron fue hacer como una generalización de esta URI y decir, vale, pues lo vamos a llamar IRI, que es internacionalizado, y entonces, en lugar de usar solo caracteres ASCII, pues podemos usar cualquier charset, cualquier tipo de caracteres que existan en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, Atom lo usa porque así los recursos son más fácilmente identificables. Uh-huh. Por lo que te digo, porque una IRI, tú puedes leer caracteres normales, tú puedes leer ñes, puedes leer arrobas, puedes leer eso, uh-huh, letras japonesas, sí, pero en una URI no puedes porque es todo caracteres ASCII, entonces podría ser totalmente inteligible.
Uh-huh. Ok, ¿y cuánto de... es decir, si yo quiero hacer una página web y quiero utilizar el protocolo de Atom, ¿es muy complicado desarrollarlos de cero? ¿O cuánto trabajo nos ahorra utilizar este framework o esta herramienta?
Pues básicamente lo que Abdera te ahorra es no tener que pensar en toda la especificación de Atom, digamos. Porque al final un estándar pues suele tener mucha letra pequeña, muchas cosas que a lo mejor se te pueden pasar por alto, ¿no? Y si lo tienes que hacer de cero, tienes que conocer muy bien esta especificación, ¿no? Entonces al final Abdera te da toda la especificación implementada en Java, uh-huh, y tú solo tienes que añadir la lógica de negocio necesaria para comunicar tu aplicación, para transformar, digamos, tus objetos de tu aplicación en objetos Atom y dárselos a Abdera para que el framework los publique, ¿no? Uh-huh. Entonces es muchísimo más fácil trabajar ya con un framework que no tener que hacerlo desde cero.
Uh-huh. Internamente en el código, ¿qué haces? ¿Lo enlazas directamente a la base de datos o a la fuente de datos? ¿O hay que programarlo mediante métodos añadiendo...?
Sí, al final depende del programador. O sea, lo que Abdera te da es la API necesaria, entonces tú le tienes que decir, quiero publicar estos objetos y quiero transformar estos objetos en objetos Atom, ¿no? Uh-huh. Pero claro, todo lo que va anteriormente, coger todos los objetos de base de datos, eso lo tiene que hacer el programador. Uh-huh. No obstante, nosotros tenemos una serie de plantillas que se llaman adaptadores con casos básicos para hacer ya esta lógica de negocio. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos un adaptador para conectarte a una base de datos de CoachDB, por ejemplo, o si tienes tu, si en lugar de usar una base de datos prefieres usar un sistema de ficheros y tener tus entradas en File System, también tenemos un adaptador que te da acceso al File System, coge tus datos del File System directamente. Uh-huh. Bueno, y obviamente tenemos uno que se puede conectar a una base de datos, ¿no? Tú le indicas la cadena de conexión a base de datos y las tablas que quieres usar y él pues se conecta a esa base de datos y usa tu base de datos y ya él crea automáticamente los objetos que necesita y los publica.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y AtomPath tiene algún punto flojo? ¿Tiene Advera alguna solución para esto?
Al final, yo creo que al final el problema es que un estándar no puede, digamos que no puede abarcar todo, ¿no? Entonces, uh-huh, hay muchas cosas que se quedan afuera o se quedan a, pues como más bien ve al programador. Aunque sí que luego dentro de esta especificación sí que tiene algún punto flojo, sobre todo en a la hora de publicar contenidos que no son de texto, digamos, porque también puedes publicar, por ejemplo, con la API de YouTube, tú puedes publicar un vídeo, ¿no? Y eso se hace a través de Atom. Pero es un poco engorroso porque según la especificación tienes que hacer 3 o 4 peticiones al servidor, ¿no? Entonces han salido otras especificaciones que digamos que esto lo complementan para hacer pues estos puntos flojos para solucionarlos, ¿no? Y entonces Abdera poco a poco va incluyendo estas otras especificaciones. Eso, por ejemplo, esta que te comento se llama Atom Multipart Media Creation, uh-huh, creo que se llama. Y, por ejemplo, tiene otro punto flojo que es qué pasa cuando queremos anidar varios feeds, ¿no? Cuando queremos tener una herencia. Yo tengo un feed que tiene elementos y esos elementos yo quiero que dentro tengan otro feed que tiene más elementos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que sería una concatenación. Eso Atom Publishing Protocol no lo define, uh-huh, pero hace cuestión de menos de un año pues salió otro estándar que definía eso. Por ejemplo, ese estándar ahora Abdera no lo soporta, uh-huh, porque la verdad es que todavía se está discutiendo. Es un estándar un poco... La verdad es que hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta y todavía se está discutiendo sobre ese estándar bastante.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cómo está estructurado el proyecto? ¿Hay partes diferenciadas o está separado en módulos?
Sí, hay varios módulos, aunque en la distribución te lo puedes encontrar todo junto o por módulos. Cuando te lo descargas, damos la opción, ¿no? O sea, uh-huh, lo tienes tanto todo el paquete junto como separado por módulos. Porque también ha habido peticiones de todo tipo. Hay gente que le gusta más tener todo en un mismo paquete y hay gente que le gusta más pues tenerlo por separado y coger los paquetes que necesita, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros dividimos el proyecto principalmente en tres partes, ¿no? Bueno, tres partes principales. La parte cliente, que sería librerías necesarias para conectarte a un servidor de Atom Publishing Protocol. Uh-huh. La parte del parseador, que sería pues las librerías necesarias tanto para leer un documento XML y transformarlo en objetos Atom, como para coger objetos Atom y transformarlos en un documento XML. Uh-huh. Y luego la parte del servidor, ¿no? Y la parte del servidor ya es donde se implementa toda la especificación de Atom Publishing Protocol. Y luego he dicho partes principales porque luego digamos que hay otra parte que son extensiones, ¿no? Que serían ya pues otros estándares que se pueden complementar con Atom, y luego la parte de adaptadores que hemos hablado antes, que serían ya librerías que se conectarían para hacer lógica de negocio. Uh-huh.
O sea, que yo, por ejemplo, tendría una fuente de datos y con extensiones, además, podría ampliar, digamos, a diferentes formatos, ¿no? O protocolos.
Sí. Por ejemplo, tenemos una extensión de JSON y en lugar de publicar documentos XML, pues publicas los documentos como JSON. Uh-huh. Pero no solo eso, sino añadir Al final, Atom es un documento XML. Entonces, tú a un XML por namespaces, tú les puedes añadir más elementos, ¿no? Entonces, tenemos extensiones para añadir más elementos. Por ejemplo, hay una extensión de geotagging que te permite añadir localización a los recursos que tú publicas en tu documento Atom, ¿no? Entonces, dentro de cada entrada, tú le puedes decir, esto es, le puedes dar unas coordenadas o uh-huh. unos puntos.
Sí. Y, por ejemplo, ¿en qué consiste la extensión Feed Paging and Archiving?
Sí, pues esa extensión es muy curioso porque es una especificación que salió casi a la par que Atom Publishing Protocol, y de hecho parte de esa extensión está incluida dentro de Atom Publishing Protocol, que es la parte de pagining, ¿no? Pues al final está claro que cuando tú tienes muchos recursos no los quieres enseñar, bueno, a lo mejor sí que te interesa enseñarlos todos de vez, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tienes una cantidad enorme de recursos, pues publicar un documento XML al final con todos esos recursos puede ser muy costoso y puedes tener muchos problemas de rendimiento. Entonces, lo que se intentó hacer es que hacer una especificación para que tú pudieras, dentro del documento Atom, digamos, dividirlo en varios documentos y decirle cuál es el documento siguiente, cuál es el anterior, cuál es el primero de la lista, cuál es el último, ¿no? Como una paginación, bueno, una paginación normal que se ve, ¿no? Uh-huh. Y luego, la parte de archiving sería algo también relacionado, ¿no? Al final, eso, tú tienes muchos recursos muy antiguos uh-huh. que a lo mejor no te interesa mostrarlos en tus documentos, ¿no? Pero a lo mejor en determinado momento o en determinados casos de uso sí que te interesa, ¿no? Entonces, sería una forma de eso, de crear como archivos, ¿no? Y decir, bueno, pues esto está archivado en estos documentos Atom, que puedes tenerlos en diferentes partes del tiempo, pero es una uh-huh. forma de guardarlos en un sitio ordenado, ¿no? Como un archivo uh-huh. y luego recuperarlos como si fueran documentos Atom y todos juntos.
Vale. ¿Y en qué consistiría OpenSearch?
Pues OpenSearch es un estándar de Internet que quizás es bastante desconocido, pero la mayoría de los usuarios de Internet de hoy en día lo usan. Uh-huh. Porque OpenSearch es un estándar que intenta describir los motores de búsqueda o los resultados de los motores de búsqueda, ¿no? Y entonces tiene dos partes. Una parte de descripción de lo que serían las cadenas que se usan para enviar a los motores de búsqueda, ¿no? Las URLs de los motores de búsqueda. Y esa parte, por ejemplo, se usa en Firefox o en Internet Explorer 7, que salen arriba a la derecha sale una pestañita con un montón de motores de búsqueda donde tú puedes buscar, ¿no? Pues eso usa OpenSearch, porque tiene definidos las cadenas que se usan para cada motor. Eso se le da OpenSearch uh-huh. y mediante el intercambio de templates, digamos, uh-huh. él sabe a qué motor de búsqueda dirigir tu consulta. Ajá. Y luego la otra parte de OpenSearch que se usa más con Atom es que OpenSearch define una serie de elementos que tú le puedes añadir al documento, ¿no? Igual que hablábamos antes de geotagging, uh-huh. pues OpenSearch puedes añadir una serie de elementos. Por ejemplo, si el documento te devuelve 10 elementos, tú podrías decirle mediante una etiqueta de OpenSearch, no, pero tus resultados de búsqueda han sido 10.000, uh-huh. aunque yo solo te estoy devolviendo 10, uh-huh. ¿sabes? Sí. Y cosas así, o incluso eso, decirle, solo te estoy devolviendo 10 elementos.
Muchas veces es interesante para no sobrecargar la red, porque imagínate, por ejemplo, un feed que devolviese todos los elementos, ¿no? Pues es más interesante el paginar los registros que se devuelven, ¿no? O las entradas que se devuelven, que no devolver todo, porque si no sobrecargaría la red.
Sí, y puedes tener problemas de rendimiento en tus servidores, pues al final son cosas que también hay que tener bastante en cuenta, uh-huh. que al principio parecen un poco obvias, pero si no se piensan en ellas, te pueden traer bastantes problemas.
Sí. Sí, que cuando estás con los datos de prueba y dices, va, esto no pasa nada, pero luego va cuando en real, cuando...
Efectivamente.
Vale. Bueno, ¿y ahora en qué estado se encuentra el proyecto?
Pues la verdad es que ahora el proyecto está un poco parado, porque por desgracia todos los committers estamos más dedicados a otras cosas bastante alejadas de Atom, ¿no? Pero aunque está parado, es muy estable y, bueno, la verdad es que en el GitHub, donde tenemos todos los bugs, tampoco hay bugs muy críticos. Y hay una versión congelada, una versión 1.0, ajá. que no se ha llegado a sacar precisamente porque eso, porque estamos todos un poco más dedicados a otras cosas. Pero yo a todo el mundo que me pregunta, siempre le doy el consejo de que use la versión de desarrollo antes que la versión, la última versión publicada de verdad, porque la versión de desarrollo es muy estable y tiene bastantes mejoras y correcciones de bugs que la última versión que publicamos, ¿no?
Vale, y si alguien quiere descargar y quiere utilizar Andera, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Dónde tendría que descargar o tiene documentación?
Sí, hay una wiki donde está todo documentado, pero básicamente la última versión estable que se publicó como a principios de este año, uh-huh, se puede bajar en un zip o en un tar o en, ¿no?, te la puedes descargar. Sí. Luego, en los repositorios Maven de desarrollo de la Fundación Apache está esta versión tagueada 1.0 que te comentaba antes, uh-huh, y luego la otra opción es bajarte el código fuente y compilarlo tú mismo. Uh-huh. Y bueno, además con Maven la verdad es que no es muy complicado.
Vale, de acuerdo. Y ya, bueno, hemos dicho documentación, tenéis una wiki, ¿no? ¿Está en inglés solamente?
Sí, solo está, vale, en inglés.
De acuerdo. Y bueno, ¿qué cosas se podrían incluir en un futuro? ¿O tenéis previsto avanzar la herramienta por algún sentido?
Pues al final, todas las especificaciones que van surgiendo, que pueden complementar de algún modo Atom Publishing Protocol, pues son susceptibles de introducirse en Abdera, ¿no? Uh-huh. Luego depende también un poco del interés de si hay mucha demanda sobre algo, pues es un estándar que pues se suele añadir antes, ¿no? Pero en principio cualquier cosa que se pueda complementar a Atom se puede añadir al proyecto. Uh-huh. Y de hecho, bueno, estamos encantadísimos de recibir cualquier contribución de cualquier persona.
Ajá. Sí, porque ¿qué tendrían que hacer nuestros oyentes si quieren participar en el proyecto?
Pues como te digo, yo creo que la forma más fácil de contribuir es buscar algo que te interese y intentar añadirlo, o incluso simplemente resolver bugs. Si la gente encuentra algún bug, pues en lugar de simplemente reportarlo, uh-huh, pues intentar incluso arreglarlo, ¿no? Y, uh-huh, y enviarnos un parche para el bug, y así pues incluso tiene sus bugs resueltos mucho antes, ¿no? Que si nosotros tenemos que buscarlos y luego solucionarlos, ¿no?
Sí, además me gustaría hacer inciso en lo que acaba de decir David, ¿no? Para nuestros oyentes, que si tú arreglas algo y te lo quedas tú, ¿no?, en un proyecto libre,
sí,
luego cuando el proyecto avanza a la siguiente versión, tienes que volver a arreglarlo. Sí. Por eso es interesante cuando arreglas algo para ti, el compartirlo con la comunidad, claro, para que así no tengas que estar constantemente arreglando los bugs, ¿no?
Sí, o incluso, es lo que te digo, si yo sé que hay un bug en Abdera, pero tengo que buscar por qué es ese bug, pues me puede llevar a corregirlo desde una hora hasta una tarde. Pero si el que lo ha reportado me dice, toma, este parche lo arregla, uh-huh, pues yo simplemente con comprobar que eso es cierto, pues en lugar de costarme una hora o una tarde, pues me cuesta 15 minutos, uh-huh, arreglar ese bug. Y entonces a él también le conviene, porque al final es que es eso, en la distribución es que hay el código que nosotros tenemos, no el que él tenga.
Uh-huh. Correcto, correcto. Y bueno, tenemos que decir que David es committer de este proyecto, que está en la lista de los proyectos de Apache. ¿En qué momento te incorporaste al proyecto y cómo fue?
Pues yo me incorporé, empecé a enviar parches a eso de principios del 2007, y incorporarme al proyecto en sí ya con acceso de commit y esas cosas, pues entre mitad del 2007 y finales del 2007, cuando se habían lanzado ya un par de versiones, uh-huh, pero todavía estaba en la incubadora, uh-huh, y todas estas cosas.
¿Y fue fácil, fue difícil?
Pues no fue muy complicado, la verdad, porque al final la incorporación a un proyecto, sobre todo en Apache, pues en cualquier proyecto open source, depende también un poco de lo crítico que sea ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues proyectos como Hadoop o como HTTPD, pues son muy críticos y la verdad es que ahí es bastante difícil entrar. Pero en proyectos que están en la incubadora, pues la verdad es que la gente agradece mucho, mucho la ayuda, ¿no?, de los demás, y enseguida te corresponden y te suelen dar acceso de commit, no bastante fácil, pero si ven que muestras bastante interés, uh-huh, pues sí, te lo dan.
Y ya, digamos, el mérito de aparecer ya en la parte principal es un poco tuyo, ¿no? O sea, tuyo, del equipo, ¿no? Es más fácil entrar a un proyecto que está en incubadora, igual, y ya si surge algo de ese proyecto, ya es por mérito de la gente que está dentro, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Está claro. Es la diferencia entre entrar a un proyecto que ya está como estable, ya...
Sí,
vale. Vale, de acuerdo. Y bueno, y has comentado pues que participas, bueno, que eres committer en este proyecto. ¿Y participas en algún otro proyecto más de Apache o otro que no sea de Apache?
Pues de Apache no participo en ningún otro. Fuera de Apache sí que participo en alguno. Por ejemplo, también soy committer de Hudson, uh-huh. Un servidor de integración continua que está bastante de moda. He publicado varios plugins y suelo arreglar bugs y esas cosas. Uh-huh. También durante un tiempo participé en el desarrollo de NetBeans, uh-huh. en el plugin que se está haciendo para el desarrollo de Groovy, del lenguaje de programación Groovy, sobre NetBeans. Ahí estuve participando una temporada y también en un proyecto que se llama ECB, uh-huh. que es un framework de Behavior Driver Development, ¿no? Que ahora está tan de moda, el BDD, uh-huh. este. Y también he participado bastante en su desarrollo.
Uh-huh. Vale, vale, vale. Oye, y si por ejemplo cualquiera... Bueno, no te lo voy a preguntar. Es decir, es muy difícil entrar a participar como en este tipo de proyectos. Sí. O sea, llegas, te presentas, hola, buenas...
Sí, al final es básicamente eso. Lo que pasa que tú llegas, te presentas y te tienes que ganar la confianza, ¿no? De los que ya están, básicamente. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, lo mejor es empezar a colaborar, unirte a las listas de desarrollo, ver lo que se discute, intentar aportar lo que tú puedas, eso es lo que te digo, intentar corregir bugs, cosas así, ¿no? Y entonces, pues, obviamente no es muy normal que alguien llegue a un proyecto y a los dos días ya tenga permiso de commit, uh-huh. pero bueno, pues con trabajo al final, pues poco a poco, pues la gente ya te va conociendo y ya pues se van fiando un poco más de ti y al final, pues siempre acabas, uh-huh. siempre te puedes meter en algún sitio de estos. Al final, además, yo creo que al final no es tan difícil contribuir, sino que al principio la barrera de entrada es pensar que a lo mejor es algo que tú no vas a entender y luego resulta que al final es código fuente, es un lenguaje de programación que tú sí que conoces, uh-huh. y no te resulta tan complicado como tú pensabas.
Sí, sí. Sí, porque cuando se envían, digamos, códigos de multitud de personas, claro, ahí hay que llevar un orden, ¿no? Imagino.
Sí, sí, claro. Al final, pues al principio sobre todo es eso. Si no te conocen, pues bueno, tu código lo van a mirar con muchos más ojos y bueno, y a lo mejor no se fían tanto de ti. Entonces, conforme te va conociendo, pues la gente que está implicada en el proyecto, uh-huh. pues si saben que tienes capacidad para contribuir en el proyecto, pues también eso también lo agradecen, ¿no? Y al final todos los proyectos open source necesitan desarrolladores, ¿no? Sí. Y al final contra más desarrolladores, pues las cosas suelen salir más rápido y suelen salir mejor, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Y cómo ves la fundación Apache desde dentro? Es decir, ¿es fácil? ¿Cómo la ves en general?
Pues la verdad es que tampoco estoy muy metido, digamos, hay mucha gente más metida que yo en la fundación Apache, uh-huh. pero básicamente yo creo que, o sea, funciona bastante bien. Lo que pasa que al principio, sobre todo, para introducir nuevos proyectos es bastante, me parece bastante complicado, sí. Y no creo que debiera ser tan complicado, ¿no? Suelen pasar bastantes meses hasta que un proyecto se aprueba para entrar en la incubadora, uh-huh. y luego bastantes meses para que un proyecto salga de la incubadora. Entonces, al principio la línea de entrada quizá no debería ser tan dura, uh-huh. ¿no? Y luego, obviamente, pues lo que te comentaba, entrar en proyectos muy grandes, pues es obvio que es bastante, bastante complicado, ¿no? Tienes que trabajar bastante para eso.
Uh-huh. Sí, cuando estuvimos entrevistando a Carlos Sánchez, ¿no? Que es committer, sí. de Maven, nos comentó precisamente eso, ¿no? Que Apache suele ser muy rigurosa frente, por ejemplo, a SourceForge o a Java, ¿no? A
Sans. Sí, sí, sí.
Y que sí que se miran mucho el código fuente que hay, no vaya a ser que haya problemas pues de propiedad o cosas así, ¿no?
Sí.
Y se mira todo,
sí, sí,
todo,
claro,
mucho.
O sea que, claro, claro.
Uh-huh. O sea que sí que es muy rigurosa, ¿no? O sea, y es difícil meter un proyecto allí.
Sí, sí, de hecho, la mayoría de los proyectos suelen ser impulsados por grandes compañías, ¿no? Pues por IBM, pues Yahoo, Google. Sí que hay proyectos pequeños que han salido de la mente de cualquier persona, pero la mayoría sí que son más grandes, ¿no? Pues suelen ser impulsados por compañías y entonces pues ahí tienen muchos más desarrolladores y obviamente pues los proyectos avanzan más rápido.
Uh-huh. Y tú que has participado en diferentes proyectos, ¿vale? ¿Cómo ves la comunidad? O sea, de los proyectos que has comentado, ¿dónde ves más actividad de comunidad? ¿En Hudson? ¿En NetBeans? Bueno, en el plugin de NetBeans. ¿Dónde ves que hay más actividad?
Pues no te lo sabría decir exactamente. Ahora Hudson está muy de moda, entonces hay bastante actividad en las listas.
Sí.
Porque la verdad es que frente a otros proyectos open source sobre integración continua está bastante más avanzado.
Uh-huh.
Entonces también depende un poco de eso, ¿no? Sobre todo de las modas y de lo que más usa la gente y tal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, contra más lo usa la gente, al final tiene más dudas y hay, en las listas hay mucho más tráfico y todas estas cosas, ¿no?
Sí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros, pues hablándonos de Addera. Bueno, no sé si lo pronuncio bien. Addera.
Addera.
Addera. Vale. Y muchas gracias, pues, por darnos este tiempo, explicarnos un poco para qué sirve este proyecto, comentar, bueno, en resumen, ¿no? Que es una herramienta para crear, digamos, publicación de documentación, de registros, con formatos concretos, por ejemplo, para sindicarse. Pero también ha comentado y que es interesante también el utilizarlo para operaciones de mantenimiento, como por ejemplo borrar datos o insertar.
Sí.
Pues nada, pues invitar a la gente a mirarse esta herramienta. Me parece muy interesante si vais a crear un feed, ¿no? Y nada, muchas gracias, David, por haber estado aquí.
No, gracias a vosotros.
Y nada, hasta otra.